Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Seis minutos pasan de las 6 de la tarde, perdón, de las 4 de la tarde.
Es que en Tandil es otro horario.
Sí, ya me fui como en Europa, que aumenté yo 2 horas, ¿me entendés? Pero bueno, 7 minutos pasan de las 4 de la tarde, una tarde ideal en la ciudad de Santa Fe para compartir unos mates y un poco de viajes, recorridas viajeras.
Le doy una parroquial.
A ver.
¿Sí? Para los que vengan a visitarnos a la ciudad.
Dale.
Hostal Santa Fe de la Veracruz, pleno corazón de la ciudad, ahí en la peatonal San Martín. Hostal Santa Fe de la Veracruz, no digo más nada. ¿Recalamos dónde? ¿Nos vamos a Europreto, quieren?
Europreto.
Tenemos una aperturita de Europreto, si yo no recuerdo mal.
Es Semana Santa, tiempo de penitencia y reflexión. O período que vai da quarta-feira de cinzas ao domingo de Páscoa é um dos mais importantes para a Igreja Católica. O roteiro criado ao longo dos tempos se mantém fiel a detalhes que são intocáveis, como as cores dos paramentos usados nas celebrações. O roxo e o vermelho parecem deixar os ambientes ainda mais com ar de mistério. Nas ruas por onde passa a Via Sacra, as fachadas também ganham os tons da Paixão de Cristo. As procissões lembram o sofrimento de Jesus e de Maria, da peregrinação à crucificação. Em Ouro Preto, os rituais litúrgicos da Semana Santa ocorrem há cerca de 300 anos. O Museu de Arte Sacra guarda alguns símbolos dessa tradição. São peças que saem do local apenas uma vez por ano e deixam os turistas encantados. Para a igreja, manter esses rituais vivos é como realimentar a fé ano a ano.
O português.
Ah, sim.
Você tem que falar português para compreender. Português. Eu falo.
Igual creo que se entendió bastante bien todo.
Bueno, habla un poco de los 300 años de tradición
de la celebración de la Semana Santa. Así presenta esta ciudad la Semana Santa que se celebra en ese lugar. Y les voy a contar algo. Imaginen un día, 8 de la mañana, campanas de 15 iglesias sonando al mismo momento, en un coro de tañido que cubre toda la ciudad.
A poca distancia cada una, sí, una de otra, ¿no?
2 cuadras como mucho.
Sí.
Esta ciudad es una especie de museo viviente. Uh-huh. Calles de adoquines, edificios muy antiguos, las iglesias muy antiguas.
Del barroco, ¿no?
Colonial portugués. Y si uno piensa en todo ese entorno, es como que está inmerso en el siglo entre el 17 y el 18, fines del 1600, principio del 1700. Desde hace unos días, esta ciudad, toda esta última semana, está empeñada en la organización de la celebración de este fin de semana tan especial. Es la única ciudad de Brasil que tiene dos iglesias matriz, una cosa muy rara.
Sí,
pero
que tiene su historia también.
Ahora la vamos a explicar. Esta particularidad deviene de mediados del 1700, pleno esplendor de la ciudad. Una situación, por demás llamativa, de competencia en la organización de la celebración y el festejo de Semana Santa. Una cosa rarísima. Hace unos programas atrás hablamos, ¿se acuerdan?, de Potosí, uh-huh, y les va a sonar parecida a la historia. Desde el comienzo de la explotación de lo que se conoce como el Valle del Río Dulce, y la Sierra de Itacolomi, que es el sistema de sierras donde está enclavada esta ciudad, le quedó muy claro al bandeirante Antonio Díaz de Oliveira, que era un paulista, esclavista, obviamente, bandeirante se le llama, uh-huh, eran los que ellos llaman los desbravadores de la tierra, los conquistadores de la tierra. Hacían incursiones hacia el interior de Brasil para buscar esclavos. En una de estas incursiones, en el río Dulce, ¿qué encuentra?
Oro.
Y obviamente se desató la fiebre del oro. Como en todo... Sí,
como lo que pasó en América. No nos olvidemos que la conquista de Brasil tiene que ver con los portugueses, ¿no?
Pero es bastante similar la historia.
Sí.
Esta ciudad fue epicentro de la explotación de oro y piedras preciosas en la época de la colonia, bajo la corona portuguesa, obviamente. Creció en población y riqueza. Un algo muy parecido a lo que no, hablamos de Potosí.
Idéntico ciudades.
A Potosí. Exacto. Obviamente, con esta riqueza, donde en los lugares donde la tierra es abundante en riquezas, hay riqueza, opulencia y miseria. Todo junto.
Todo junto.
Todo de la mano.
Sí, mucha esclavitud.
Todo junto.
Y no nos olvidemos la historia de la que estamos hablando.
Esta pequeña ciudad empieza a recibir cantidades de personas que vienen en busca de oro. Aventureros, nobles, portugueses, no portugueses, esclavos.
La fiebre del oro.
Obviamente, los acompaña la fe cristiana. Y la fe cristiana levanta iglesias. Y se levantan no una, sino dos. Una en el sitio donde se hizo la primera misa en 1698, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. La Concepción. Claro. Ese es el primer lugar. Incluso Concepción. Y el barrio, hoy en día se llama Antonio Díaz, por el bandeirante este. La otra iglesia, que también es la del Pilar. Estas dos iglesias, como hubo competencia entre las personas que iban a una y a otra, y los dos grupos tenían mucho poder, el obispo de Río de Janeiro, que era de donde dependía de la capitanía de Río de Janeiro, esta ciudad, ¿qué hace para zanjar esta situación? Iglesia matriz a una, iglesia matriz a dos.
Las dos iglesias matriz.
Exacto. Ahí está cuando, la historieta. Cuando lo normal es que haya una nada más.
¿Y están separadas?
Y están a unas 20 cuadras, o un poquito más una de otra. Nada más que una está en la parte baja de los morros y la otra sobre la parte alta de los morros. El morro que los separa se llama San Quiteria. Ese es el centro de la ciudad. Ese morro separa la parte de Antonio Díaz, donde está la iglesia de la Concepción, de la parte alta de la iglesia del Pilar. Obviamente no pasó mucho tiempo, esta disputa no quedó zanjada.
No quedó tan bien.
Para nada. Y la rivalidad que había entre los dos grupos se acentuó con la organización de la celebración de la Semana Santa, porque la celebración de la Semana Santa la hace la iglesia matriz, y acá había dos.
Imagínate.
¿Quién la hace? Y acá empezó el lío. Y tuvieron una buena decisión dentro de todo. Para evitar las continuas peleas y contiendas entre los fieles, se decidió que entre los que asistían a la iglesia de la Concepción de Antonio Díaz, que le llamaban los yacubás, porque comían harina.
Comedores de harina.
Exacto. Y los fieles de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, los mocotós, comedores de carne. Entre ambas iglesias llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? En que en cada año la asumía la organización una de ellas y dispusieron así. Año par, la iglesia del Pilar, que es la patrona de la ciudad. Año impar, la de la Concepción. Con el compromiso de, obviamente, las dos hermandades colaborar en el festejo. Exactamente. Más que nada, no solo por la fe, porque todos eran cristianos, sino porque la ciudad en ese momento, y ahora le voy a decir porque no dijimos el nombre de la ciudad todavía, fue la ciudad más importante que tuvo Brasil en la época de la colonia. En ese momento tuvo un crecimiento tan grande y una riqueza tan grande que era la ciudad más importante. Tan así que se crea la capitanía de Minas Gerais, que se le saca a Río de Janeiro, se crea la capitanía de Minas Gerais, y esta ciudad, o este pueblo en aquel momento, pasa a ser la capital de la capitanía de Minas Gerais. Esta ciudad se llama Ouro Preto. Oro negro.
Oro negro.
¿Por qué oro negro? Porque las pepitas de oro que aparecían estaban revestidas de óxido de hierro. Ajá. De óxido de hierro. Claro. Oscurecido.
Claro.
Y eran negras. Entonces se llama Ouro Preto, pero ahora se llama Ouro Preto. En aquel momento, ¿sabe cómo se llamaba?
No.
Vila Rica. Villa Rica. ¿Recuerdan cómo se llamaba Potosí? Villa Rica.
Igual. Bueno.
El mismo nombre. Distintas coronas, el mismo oro, el mismo nombre. O sea que las costumbres no diferían de una corona a la otra, ni la española o la portuguesa. Obviamente todo esto trajo
consecuencias.
Y cantidades de gente que se arrimaban a la ciudad. Nobles portugueses, portugueses.
¿Por qué? Porque la historia dice que para aquella época la corona prohibió el establecimiento de monasterios.
¿Por qué?
Dentro de las
Porque
visas.
Desconfiaba de los monjes. ¿Por qué desconfiaban de los monjes la corona española o el emperador? Porque los monjes de los monasterios tenían una especie de salvoconducto. Ajá. No pagaban impuestos. Y no se los revisaba como ahora
como
en
la
aduana.
Valija.
Claro, no había una aduana. Claro. Entonces desconfiaban de que les contrabandearan el oro los monjes. Entonces prohibieron a los monasterios o las órdenes monásticas. Y alentaron las hermandades laicas. Entonces, obviamente aparecieron cantidades de hermandades por afinidades o por
rango social.
Exactamente. Piensen que había nobles, portugueses, que eran comerciantes muchos, dueños de tierras, zambos se le llama al criollo, al hijo de portugués nacido en la tierra. Exactamente. Mestizos, o sea, mezcla.
Claro, y ahí los esclavos que los hacían convertir, eso también tiene mucho que ver con toda la mística que tiene esa zona,
¿entendés?
Con el sincretismo y todo eso.
Habían esclavos liberados, y que eran negros, obviamente, traídos de África, y esclavos
a un esclavo. Por ahí leí que a los esclavos, cuando se los traía por la extracción del oro, se los bautizaba antes de llegar y se los obligaba a ir a misa.
Claro. Por eso ellos adoptan
nombres cristianos
en los santos, que eran santos de ellos con otro nombre, ¿no?
Yo le voy a pedir a Donkey si podemos ir a un temita musical y después sigo contándole de esta historia. Así hacemos una pausa.
Longe, lá de longe, diante toda a beleza do mundo se esconde. Mande para ontem uma voz que se expande, suspende esse instante. Lá de longe, diante toda a beleza do mundo se esconde. Para ontem, uma voz que se expande e suspende esse instante. Lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde. Cante para hoje.
La Di Longi, tribalistas. Qué musiquita, ¿eh? Allá a lo lejos, quiere decir.
Ah, mira.
La Di Longi, allá a lo lejos. Bueno, le sigo contando de la historia de Preto. ¿Dónde nos quedamos? Las hermandades estas.
Las hermandades.
Cada hermandad, obviamente, construyó una iglesia, porque había recursos para construir iglesias. Y como la competencia entre las hermandades también estaba, cada una quiso construir la mejor iglesia. Desde lo arquitectónico, pero aparte en el decorado. Entonces uno entra hoy a estas iglesias y ¿qué ve? Altares, retablos, el artesonado, el trabajo que hay es impresionante. Pero aparte, y esto se ve en qué iglesias: El Pilar, La Concepción, la iglesia del Carmen, San Francisco y hasta la iglesia Nuestra Señora del Rosario de los Negros. que se llama así porque era la iglesia de los negros esclavos.
Claro.
Vos me preguntabas si los bautizaban, bueno, acá tenían hasta iglesia propia, no iban a la iglesia de blancos, iban a la iglesia de negros. Todas estas iglesias, arquitectónicamente, obviamente responden al periodo del barroco colonial portugués. Y como en la villa esta había mucha disposición de oro y plata,
sobraba.
Pero mucha, por ejemplo, un ejemplo, tanto el Pilar como San Francisco, las dos iglesias, tienen más de 400 kilos de oro,
claro,
en su dorado. Interior. Todo dorado,
claro, todo dorado.
Impresionantes. Y por suerte se ha conservado.
Sí, si uno puede, tiene la posibilidad de ver algunos documentales, va a verlo.
Sí, sí. Ya en 1733, para que tomen nota de qué importancia tenía este lugar, en 1733 los historiadores brasileños destacan que la procesión de Semana Santa fue la más grandiosa del periodo colonial portugués en América. Tiene que haber sido algo...
absolutamente
como importante,
opulento,
totalmente.
Y imagino que se sumaban, ¿no? Artistas,
de
músico,
y
artesano.
El oro, yo creo
esto
que
es un festejo tradicional, sí. Entonces todos.
Pero aparte piensen que había mucha disponibilidad de riqueza y esto es un
y atrae, el tema de la procesión en esta zona y todo
atrae
eso,
a todo tipo de
ha sido
gente.
Muy importante.
Bueno, entre los que se suman a todo este cortejo de personalidades y personajes que aparecen en el lugar son los artistas, obviamente. Claro. Algunos son escultores como Aleixadinho, que ya vamos a hablar en algún otro programa, y los músicos. Y los músicos le ponen la música a la celebración. Hay una música en particular que en Semana Santa cada parada, que son cinco, que hacen en lo que ellos no hacen un vía crucis, hacen un recorrido entre las iglesias y van parando salmos, cantos, sí. Y hay uno que se llama Verónica. La palabra Verónica viene de pero icono, verdadera, claro. Imagen quiere decir. Es la verdadera imagen de Jesús, hace referencia a eso. Bueno, esta Verónica es cantada en cada parada que se hace y es música propia del 1780. Está hecha en aquel momento y se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo hace 300 años de esto. Las celebraciones eran un punto muy alto en la fe de la ciudad y los historiadores cuentan que la noche del viernes, que ellos le llaman
Sexta Feira,
Da Paixão, el viernes de pasión, todas las casas de la villa se iluminaban en aquel momento, obviamente, con antorchas, faroles y linternas. Todas las casas. Y en la noche del sábado ocurría algo muy particular. Toda la madrugada de la noche del sábado al domingo, el recorrido entre ambas iglesias, la Rua Direita y demás, el recorrido se tapizaba de flores. Y se hacían diseños. Y ese
bueno,
era
se esperaba
de una iglesia a la otra, de la Concepción al Pilar.
Se esperaba el domingo de Resurrección.
Exactamente. Pero tapizaban todo el recorrido con
flores.
Y con dibujos, ¿no? Con esas flores.
Hacían, obviamente, dibujos alegóricos a la Semana Santa. Esa tradición todavía se mantiene. Uno puede ver fotos. Yo espero que vayan a Europrete. Pero uno puede ver fotos donde las calles adoquinadas, que están adoquinadas en aquella época, se siguen cubriendo, hoy de acerrín coloreado, porque la cantidad de flores sería infinita.
Infinito.
Y hacen, los que más participan son los chicos de los colegios.
Ah,
y hacen diseños que tienen que ver con la liturgia de la Semana Santa,
claro.
Exactamente. Esto es un poco el europreto de Semana Santa. Lo que uno vería en esta fecha.
Y el famoso, la famosa quema...
Sí, yo leí eso.
Del muñeco de
Judas.
Judas Iscariote.
Judas, sí.
Hacen un muñeco enorme. Bueno, acá en Argentina en algún momento, se perdió un poco esa costumbre, pero en algún momento. Para San Pedro y San Pablo, de carnavales y todo, se quemaban los muñecos. Hacen un muñeco enorme de Judas, lo llenan de fuegos artificiales, lo prenden fuego, y... también es una costumbre que acá se perdió, se repartían caramelos entre los chicos. En ese momento se reparten caramelos entre los chicos. Ese es el punto final de la Semana Santa en Europreto. Europreto es la primer ciudad en Brasil, ciudad histórica aparte, en Brasil en ser declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982.
Lugar impresionante, aparte.
Como ciudad es bellísima, bellísima.
Sí, aparte por todo
ciudad colonial y la historia que tiene. Podemos seguir hablando en otro momento, en otro momento, de la inconfidencia mineira, porque acá en esta ciudad arranca el primer grito de libertad.
De hecho, ¿no es una de las primeras ciudades fundadas?
No, fundadas no, pero es la es una de las primeras.
Velo Quinto es. No, me pasa que como estuve Velo leyendo Quinto, tanto.
Te estaba mirando una película que se llama
Claro, Estigma, la Velo que hablábamos Quinto. El viernes de Stigma.
Velo Quinto era. Que también está en el estado
está
de Minas Gerais.
Bueno,
yo te voy a agregar algo que leí hace mucho, pero la fuente es muy confiable. Uh-huh. Cuando los portugueses tienen que salir a buscar el oro, uh-huh. Porque no lo encontraron tan fácil como los españoles, tuvieron que salir a buscarlo. Cuando lo encuentran en el río, era mucha la cantidad que superaba lo que tenía uh-huh. España. Empezaron a traer esclavos en gran cantidad y era tan el afán por el oro que tiraban las piedras del río hacia un costado sin darse cuenta que lo que tiraban era diamantes.
Sí, diamantes,
claro, piedras preciosas.
Eso mucho tiempo después dio lugar a otro tipo de comercio.
Bueno, esta zona en particular del estado de Minas Gerais, bueno, Minas Gerais quiere decir Minas Generales. Uh-huh. La corona portuguesa separa Minas Gerais de lo que era la capitanía de Río de Janeiro y un poco como fue la Villa Real de Potosí, dijo, esto es mío.
Claro.
Claro.
Acá hay una sucesión de ciudades cercanas, São João del Rei, Mariana, Tiradentes, Diamantina. Todas estas ciudades que les nombro son ciudades históricas donde se ha explotado tanto el oro como las piedras preciosas. Diamantina se llama Diamantina por la extracción de diamantes. Bueno, están muy cerca, en menos de 100 kilómetros a la redonda, y es un circuito que ellos llaman el circuito mineiro, histórico. Yo digo, ¿a cuál más bonita de las ciudades? Porque están todas mantenidas tal cual, las casas, las iglesias, todo como en el 1750, 1800. ¿A cuál más bonita? Para el que pueda ir, es esta es una muy buena temporada para viajar.
O sea, la es Semana la Santa, ideal.
Ideal. Es zona serrana, están a una altura alrededor de los 1000 metros sobre el nivel del mar y el lugar es fantástico. Pero yo tengo siempre un datito. Sale a la noche, uh-huh. Rua Direita número 35, Calabouço, Pab. Es una antigua casona, sobre el, digamos a nivel de la calle, es un comercio y lo que era el sótano de la casa es el pub. ¿Qué era ese sótano? Donde tenían a los esclavos. ¿Cómo es el calabozo? De piedra. Y aún en las paredes están las cadenas con que tenían encadenado, valga la redundancia, a los esclavos. Y uno ahí se puede tomar una cervecita entre historias. No, el lugar es muy bonito, es muy bonito.
No, pienso en la situación.
Música en vivo, digo, el lugar está muy, muy bonito y vale la pena porque uno está en una casona del 1700. Eso es Ouro Preto. ¿Te gustó?
Me encantó.
Listo.
Vamos.
Que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer, na canção do vento não se cansam de você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Coisas que a gente...
E assim se vê a música de Milton Nascimento. Outro em Nassau.
Espaço publicitário. Caracas.
¿Sí? ¿Caracas Café, chamo?
Qué bien me sabe, Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, tequeños.
Tequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuegos del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos, con la familia o con colegas... ...Rivadavia Casi Boulevard. ¡Wow! Bowling, café, helados de Fredo y Resto... Ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
El Litoral presenta las 20 respuestas claves de la decoración. Todo sobre pintura, iluminación, alfombras, empapelados, cortinas y mucho más. En la más completa guía de decoración para disfrutar al máximo de cada espacio de tu hogar, plasmando tu propio estilo, con ideas prácticas y soluciones posibles. No te lo pierdas, búscalo todos los jueves a solo 19,90, más cupón de El Litoral, el diario de Santa Fe.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe, Villa Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Barbotti GNC, pruebas hidráulicas y obleas. Barbotti GNC, Pedro Ferré 2452, 453-7402.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar.
Tus amigos.
Tu historia. Tu noche.
Su nombre.
Juan Disco. Disco. Juan Disco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Instituto Superior Particular Incorporado 4031, Fray Francisco de Paula Castañeda, profesorado de educación primaria y secundaria,
historia,
lengua y literatura, filosofía,
postítulos y cursos de capacitación,
profesorado en economía, Alfonso Durán 3649, ex primera junta,
teléfono
455-4048.
Fin de espacio publicitario.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Outside of this, inside of that,
la música de nuestra trivia.
Fácil,
tenés
fácil.
Que, sí, fácil, muy fácil, una voz muy conocida. Tenés
Rubio,
que,
Rubio.
Sí. Tenés que comunicarte con nosotros al 483-9812 a través de nuestro Facebook, Cuaderno de Viajes, y decirnos quién canta y cómo es el nombre de la canción.
Es fácil el tema.
Es muy fácil, es una super banda. La banda tiene. Su música ha sido usada en películas.
Sí. Es más, el tecladista ha hecho un montón de música para películas.
Para películas. Sí. Así que te comunicas con nosotros a través del Facebook Cuaderno de Viajes y nos decís quién canta y el nombre de la canción. Y te llevas
medio kilo de helados de la Neco. Cremas heladas.
Qué rico.
Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
16:36 en todo el territorio nacional, 24 grados la temperatura en nuestra ciudad capital Santa Fe de la Veracruz, y claro, estás en nuestro cuaderno de viajes escribiendo una nueva página en este sábado de sol, dispuestos a salir de viaje, por supuesto. Y bueno, nuestros viajes tienen que ver con lo que nos gusta hacer, ¿no? Un poco... Obvio. A mí me gusta saborear, por ejemplo. A mí me gusta viajar y probar cosas que tienen que ver con los espacios, tanto el líquido sagrado como la comida.
Por eso reitero mi invitación hoy, hago milanesa de salmón a las 21 horas.
Está de vigilia,
Juan. Cómprenla.
Cheque, ay, por Dios, mirá lo que me está mostrando.
No, pero mil hojas. Esperen. Antes de comer, vamos a andar en bicicleta antes de comer.
Ah, nos vamos. Claro, sí, vamos a hacer un poco de ejercicio para juntar hambre.
Es que si comemos después no nos vamos a subir a la bicicleta. Y hoy en Santa Fe hay mucha gente en bicicleta. Eso espero, por lo menos. Ahora nos vamos a enterar. En la costanera hoy era punto clave de encuentro para la bicicleteada que organizó la gente de Por Más Bicisendas en Santa Fe.
Ah, pasó.
Matías.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Hugo? ¿Bien?
Sos nuestros ojos en la costanera, contame qué hay en la costanera.
Bueno, la verdad que muy contentos, no saben la cantidad de gente que hay distribuida en toda la costanera oeste de la ciudad de Santa Fe. Hay muy, muy buena onda, la gente está muy contenta. La
día
verdad,
ideal, además.
Estamos recibiendo mucho apoyo, el día increíble. Sí. Y te comento que esto es medio exclusivo, está llegando el intendente ahora en unos minutos. Y va a dar como el inicio, digamos, a la bicicleteada que vamos a hacer de punta a punta. Nosotros estamos como a la mitad en Juan del Campillo. Ajá. Y estamos con nuestro stand estampando remeras, la gente viene y trae su remera, estamos repartiendo folletos, conversando con la gente.
Espero que el intendente vaya con la bicicleta.
Eso te iba a decir.
Sí. Y acá tengo a Mariana al lado mío.
Ah, tenemos a la corresponsal también ahí.
Está la corresponsal también. Y bueno, estamos pasando una linda tarde tomando unos mates y con las bicis.
Mucha gente, me decís.
Mucha gente, la verdad yo pregunté recién, no me animo a decirte cuánto, pero no. Más de lo que la gente del municipio esperaba. Están todos los puntos de salud, de educación vial, los juegos para los niños, y al mismo tiempo, bueno, no, nuestro pequeño y humilde stand, donde estamos conversando con la gente y un poco mostrándole cuál es y cómo va nuestra movida desde el mes de enero.
Bueno, pequeño stand será, pero físicamente, porque como idea, fíjate lo que ha crecido y cómo se ha desarrollado todo esto.
Exactamente, y la verdad que la satisfacción de que venga un vecino, un ciudadano con su hijo, verlo acá con la bicicleta, con su casquito, gente que nos dice que nos ubicó por alguna nota, por la radio, por la tele, o que escucharon o que vieron en Facebook, y la verdad eso te llena de alegría y un poco devuelve todo lo que uno estuvo haciendo en este tiempo y el tiempo que le estuvo dedicando con una satisfacción enorme.
Bueno, es que el proyecto vale la pena. Estamos hablando de que en la ciudad haya más bicisendas para que la gente la transite en bicicleta en forma más segura. Y lo que creo que también es conveniente recalcar, que no solo el municipio en este caso tiene que hacer lo suyo habilitando bicisendas, sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte con lo de la educación vial en este caso. Que la gente use casco, que use medidas de seguridad, ojito de gato, lucecita en la bicicleta y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad?
Exactamente, y la verdad que esto de contagiar a la gente y que de a poquito cada uno ponga su granito de arena para que cuando esté el automovilista cruzando la calle o doblando, antes mire, ¿no? Se ahorre ese bocinazo que nos molesta a todos, y que un poco los que tienen menor porte en la calle, que son los que andan en bici y en roller o en patín, puedan realmente recuperar su lugarcito, digamos,
sí,
que bien se lo merece.
Tal cual. Sí, es pedirle un poco más de tolerancia a la gente. Digo, la bicicleta es un vehículo más. Que no lo vean como algo que molesta en el tránsito, sino que es un vehículo más en el tránsito.
Exactamente, sí.
Bueno, Mati.
Acaba de terminar de tocar la banda. Ahora hay un poco de silencio porque estamos esperando como que llegue el intendente. Hay muchas bicicletas, hay mucha gente, hay muchos chicos. Están los chicos también haciendo piruetas en algunas rampas. Y bueno, la verdad que todo...
Se cortó la comunicación.
Se cortó. Hola, sí, hola. Hola, ahí estamos, estamos. Te escucho.
Te decía que ya estamos como finalizando esta parte, la primera parte, y esperando que llegue el intendente para arrancar la bicicleta.
Bueno, perfecto. Te dejamos entonces a ver si te ubicas con el intendente. Y el compromiso de este programa es pedalear con ustedes.
Gracias, Hugo, por siempre apoyarnos y estar
dispuesto,
digamos, a promulgar un poco todo esto.
Para nada. Un abrazo, Matías, y que disfruten el día.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bueno, mucha gente, según dicen. ¿Tenemos otra comunicación? ¿Otros ojos que ven qué sucede? Hola, buenas tardes.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Josecito, nuestro compañero José Vítor, y hoy, José, en vez de estar aquí, está allí.
¿Cómo andan?
Todo muy bien, por suerte. ¿Qué se ve por ahí, José?
Y acá yo me estoy solazando con la BMX. Están los chicos aprovechando la rampita que le hicieron acá. Ajá. Están haciendo algunas figuras muy muy interesantes, muy muy lindas, muy jugadas también.
Recién hablábamos con Matías de la Costa y me decía que hay mucha gente. Mucha gente dice que hay.
Sí, acá se... En cada lugar, porque son distintos lugares de interés, distintos puntos de interés, se acumula un grupo de gente, bueno, cada uno con lo que más le atrae.
Estás haciendo una procesión de Pascuas entonces con la bicicleta, José.
Sí, de Via Crucis bicicletero.
¿Cómo anda, José?
Sí, acá hay una procesión incesante que va por el costado por la bicisenda.
Entiendo, la han pintado.
La foto porque no hay un solo auto estacionado.
Me parece fantástico.
Qué bueno.
Es una gran alegría.
Entiendo que la han pintado y no solo la señalizaron horizontalmente, sino que van a poner ese tipo de tachas separadoras de carril.
Sí, le pusieron como unas marquitas, que si uno las toma con el auto son como despertadores.
Está bien, está perfecto, para que uno se entere que ahí no puede pasar.
No posibilitan que el auto se meta, pero porque incluso hay días, creo que el sábado a la tarde y el domingo se puede estacionar con el auto. Pero
marcan claramente que...
Por lo menos avisa, eso no... Esto es para otra cosa. Así que, bueno.
Siempre vamos a decir lo mismo, un problema de educación de cada uno en no invadir el área de que está reservada las bicicletas.
Claro, en buena medida dependemos de la voluntad o de la buena voluntad del conciudadano que entienda que cada cosa en su lugar. Así como la casa no pone la leche en el armario, bueno, lo mismo el auto no va en la bicicleta.
Ni el auto en el living.
Claro, exactamente, tal cual.
Bueno, Josecito. Queríamos tener un pantallazo de qué pasaba en la costanera, ya que nosotros no pudimos ir.
La verdad está...
Che, acá Juano pregunta si hay muchas chicas.
Sí, hay muchas.
Hay buen panorama.
De todas edades. Muy colorido, todo muy colorido.
No digas mucho que se me va corriendo, Juano, por eso.
Bueno...
Josecito, gracias. Bueno,
gracias, José.
Les mando un abrazo.
Otro para vos.
Abrazo. Yo me mantengo serio.
Boluto. Estuvo serio. Bueno, el chico estuvo serio.
Es lo conveniente, mira. Es lo conveniente.
Sí.
Vamos a un temita musical.
Dale. I don't stop to be human.
la suda. No tomo pa' aguantar un tropezón. Yo tomo porque sí, de puro curda. Para mí siempre
voy. Otros aires, ¿eh? Su versión de puro curda. Un poco de fusión tango.
¿Tango cantado en inglés?
Sí, no, no, él hace una adaptación de la letra en inglés. No es un tango cantado en inglés porque estamos escuchando la letra original y él hace un pedacito en inglés. No obstante, eso es una de las propuestas
nuevas. El
tango nuevas.
Es de Carlos Olmedo, si no me equivoco, ¿no? Y la letra es de Aznar.
No conozco.
De la década del 50 aproximadamente.
Como no conozco, no opino.
Bueno, pero esto es Otros Aires, ¿eh? Sí. Bueno, es una nueva propuesta dentro de lo que es la fusión tango.
Sí.
Una nueva propuesta.
Nuevos Aires.
Otros Aires.
Con Nuevos Aires.
Con Nuevos Aires de tango. Sí, señor.
A eso me refería.
Bueno, páginas que vamos escribiendo.
Ustedes creían
y esto
algo
que
rico.
Me estás mostrando, este mil hojas. Uy, con un dulce de leche, con
chocolate,
láminas
dulce de leche,
chocolate con,
dulce de leche.
Dios
chocolate.
Mío, con cremoso de dulce de leche. ¿Qué es esto? Rapa Nui. 1939.
¿Les gusta la foto esa?
Me encanta esta publicidad.
¿Le quieren preguntar a la persona responsable de eso qué es?
¿Qué es este mil hojas?
Diego Fenoglio, buenas tardes. ¿Estás en línea?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegra. Acá les estaba mostrando una foto del mil hojas y quedaron todos con el babero puesto.
Dios mío. Y aparte yo estoy en tu página y veo frutos rojos con chocolate. Bueno, impresionante.
Pero vamos a empezar por el principio.
Sí, sí, sí. Bueno, dale.
Diego, te quiero consultar esto. El apellido Fenoglio, por demás, implica chocolate en Bariloche. Uno es la primera asociación que tiene es el chocolate. Y esta historia arranca con tu padre.
Exacto.
¿Podemos hablar un segundo de esto? ¿Nos podés contar algo de cómo empiezan?
Sí, mi padre apareció por acá, por Bariloche, en el año 48.
Uh-huh.
Venía de Torino, del Piemonte italiano.
Uh-huh.
Ya por esa zona... se elabora mucho chocolate, los famosos Gianduiot de avellanas y chocolate son de ahí.
Una perdición.
Sí, exacto. Bueno, y llegó a Bariloche, recorrió Rosario, Mendoza, y le gustó Bariloche, bueno, y se quedó por acá. Y bueno, y ahí empezó, él era confitero y chocolatero,
claro.
Y ahí empezó a elaborar algo de confitería, bastante confitería en realidad, y algo de chocolate. Y bueno, con el correr de los años, la misma gente le fue pidiendo más chocolate, que le encantaban los chocolates, y se fue como expandiendo el mundo del chocolate y reduciendo toda la parte de cafetería.
Y en esta historia, en algún momento aparecen vos y Laura también.
Claro, en el año 65, más o menos, ya era como se empezó como a... La gente venía a Bariloche ya con la idea, ya conocía de nuestro chocolate, entonces bueno, empezó a tomar algo de vuelo. Pero en el año 70 falleció mi padre, y me agarró un infarto, se falleció así, de forma brusca. Laura, mi hermana, era chiquita, yo así me tuve que hacer cargo de la empresa, y bueno, manejamos desde el año 70 hasta... el 95, que por diferencias de criterio de mercados para apuntar, yo le vendí a mi madre y a mi hermana la Fenoglio, lo que es Fenoglio, mi parte de
claro.
Fenoglio,
sí.
Y armé otra fábrica de chocolate de Rapa Nui que tenía para mí como un chocolate más exquisito, apuntaba un mercado mucho más delicado.
Claro.
Y a partir de ese momento, bueno, nació Rapa Nui y todavía acá estamos.
Y todavía están. Y están en una esquina más que conocida de la ciudad, en Mitre al 200, de pleno centro de la ciudad.
Exacto.
Mitre y Villegas.
Bueno, y aparte, un lugar muy, muy bonito, muy bonito.
Y ahí desarrollamos, bueno, lo que ustedes nombraron recién, las mil hojas, unas trinidades de avellanas con chocolates y cremas. Y...
Lemon Pie. Estoy mirando tu página www.chocolatesrapanui.com.ar y me van apareciendo unas imágenes que, por favor, me quiero morir. Chocolate. Diego, trufa con chocolate amargo, impresionante.
La última creación que le dio vuelta a la cabeza a mucha gente, su producto se llama Franui. Y son unas frambuesas frescas.
Eso es lo que estaba viendo.
Bañadas en chocolate. La verdad que
eso fue lo primero que me atacó a la vista cuando abrí la página.
Por suerte estamos lejos de Bariloche.
Menos mal que no lo andes en la boca.
Por suerte estamos lejos de Bariloche.
Ya voy a llegar y me los voy a poner en la boca. Quédate tranquilo porque esas frutas así rojas envueltas con chocolate, impresionantes son.
Bueno, podemos abrir una sucursal acá en Santa Fe.
Cuando quieras. Me las voy a comer yo.
Te digo que estoy trabajando.
¿Ah, sí?
Pues sí, pues hace 3 años abrimos en Buenos Aires, en Arenales y Ascuénaga, una sucursal de Rapa Nui, pero también esa sucursal lo que produce es helados. Nosotros hará cosa más 7-8 años desarrollamos también toda la línea de helados.
Estaba viendo recién eso, justamente.
Yo, mi padre, cuando empezó con la confitería, también fabricaba helados.
Claro.
En un momento, digamos, a la parte de helados, él la sacó porque no tenía un espacio que no era. Cuando se desarrolló el chocolate, el helado lo eliminó. Pero bueno, a mí me quedó todo eso porque yo le ayudaba a mi viejo a fabricar los helados. Y me acuerdo, tengo una anécdota que es muy graciosa. A mí me gustaba el helado con mucha crema, bien cremoso. Pero bueno, el helado para que salga bien necesita un balance de grasas, agua
claro,
y azúcares. No puedes ponerse entonces, pero como a mí me gustaba con mucha crema, él me decía, bueno, la receta es esto, es así, tanto de crema, tanto de azúcar. Yo le ponía, pero como me gustaba cremoso, le agregaba más crema. Y lo encontraba mi viejo al lado de la máquina fabricada, que esas máquinas que subían y bajaban, que decía, ma porca miseria, puesto gelato non si fa. Como le agregaba tanta crema, el helado no se hacía.
No se hacía nunca, era una crema.
¿Por qué no se hacía? Jamás se lo dije, por supuesto. Si no, sabes dónde aparecía.
Bueno, pero está bueno recordar esas anécdotas, sobre todo cuando uno es más joven y hace esas picardías que no sabes cuándo cómo son las consecuencias, pero bueno.
Bueno, pero hoy esas cremas heladas son las que tenés en el negocio.
Bueno, y a raíz de esa historia, cuando decido que después de la explosión del volcán, yo estaba viviendo en Buenos Aires, y justo me agarró en Buenos Aires, y cuando no paraba de fumar y largar ceniza, yo dije, bueno, tengo que hacer algo en Buenos Aires porque...
Sí, la temporada en Bariloche iba a ser de problemático.
Por ahí no termina nunca, y dije, bueno. Entonces desarrollé la línea de helados en Buenos Aires, lo mismo que habíamos empezado a hacer en Bariloche, en Buenos Aires, que lo fabricamos en Buenos Aires, con los chocolates que fabricamos en Bariloche.
Bueno, Diego, Santa Fe está cerca.
Y tuvo tanto éxito que hace cosa de un par de meses estoy trabajando para abrir franquicias de Rapa Nui. Pero bueno, no es una cosa inmediata.
No. Pero bueno, tenernos en cuenta.
Yo soy candidata para que me invites a probar. Tanto en Buenos Aires como en el Cerro Catedral.
Porque así como hacéis un layout de dónde abrirías, puse 2 en Córdoba, 1 o 2 en Rosario, ¿verdad? Y 1 en Santa Fe. Me acuerdo de Santa Fe, porque tengo buenos recuerdos de Santa Fe. Nosotros teníamos bastante huevos de Pascua en la época.
Cuando quieras venir, con gusto te vamos a recibir por este lado también.
Bueno. Claro que sí.
Bueno, señor, más que agradecido por estos comentarios, en algún otro momento volveremos a hablar, porque el tema del chocolate, y ahora que viene la temporada de invierno, está la temporada alta para la zona de Patagonia. Así que te vamos a volver a molestar, Diego.
Dale.
Te agradezco muchísimo.
Un abrazo para todos.
Igualmente para vos, y un saludo a Laura, por favor.
Chao,
hasta luego.
Hasta luego. Diego Fenoglio, presentando un poco los chocolates Rapa Nui.
El que le ponía más crema de lo
más
debido.
Más crema de lo debido. Ustedes de allá lo encuentran en Bariloche, en Mitre y Villegas, frente a la plaza, en el Cerro Catedral, y en Buenos Aires, en Capital Federal, en Arenales al 2300.
Se nos acaba el programa.
Sí. sí señor.
Pero se nos acaba con un sabor dulce en la
qué
boca.
Qué rico, se me deshace esto.
El mil hojas este. ¿Qué foto está?
Impresionante. Todas las que estoy viendo, inclusive en la página, son impresionantes. Esas trufas de las que él hablaba, esas frutos
y
rojos.
Impresionante. La frambuesa bañada en chocolate.
Dios mío. Bueno, gente, agradecerles a la gente de Estación Matildes, que también nos ha hecho comer cosas muy ricas, artesanales, dulces en esta oportunidad. Tendríamos que entrarle a lo salado para la próxima.
Bueno,
vamos a ver. Estación Matilde, Rivadavia y Obispo Gelabert.
¿Quién ganó? Quiero saber quién ganó.
Anabela García.
Se lleva el medio kilo de helado. Muy bien.
Así es.
Y también quiero saludar a Álvaro García, que debe ser el hermano que nos saludó.
Ah, tiene razón. Vamos a decir que el tema se llamaba
Outside of This, Inside That. John Anderson junto a Vangelis. Alta canción, altos músicos.
John Anderson debe ser la voz más aguda del rock de los
sobre del todo 70 de
para
época.
Del 70 para este lado.
Bueno, gente, nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene a partir de la hora 15 aquí en el aire de 102.5 FM Radio Continental Santa Fe para escribir una nueva página en nuestro cuaderno de viajes.
Bueno, nos estamos yendo, Juanito.
Nos estamos yendo, la semana que viene Sevilla, vamos a cruzar el charco, la semana que viene un mini segmento ya de Brasil con el
Alto
Mundial.
Alto charco.
Y nos vamos a la quebrada de Humahuaca, bien arriba, al Ducado de Llave.
Ah, al Marqués de Llave.
Nos vamos al Marqués de Llave.
Bueno,
gente.
Yo, que no es el de Sade, ¿eh?
No, es otro
no,
Marqués.
No confundir. Nada que ver.
Nos vamos, gente.
Nos vamos.
Buen fin de. Felices Pascuas.
Feliz
coman
Pascua.
Los huevos, sí, no los rompan,
no
por
los
favor.
Rompan. Juanito, gracias.
Un abrazo, saludos para todos.
Nico, Donkey, gracias. Yo les voy a decir una última frase. Camaipa Humala Yatoli, el lugar donde bailan los viejos. Buenos viajes.